2 Corintios capítulo 6 y Filipenses 4, pero nos vamos a enfocar en Romanos capítulo 12. O sea, son tres textos que vamos a estar, pero nos vamos a, o sea, el texto donde vamos a profundizar es Romanos capítulo 12, y lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy. Así que si trajo su teléfono, mejor si la hable en el teléfono o en la tablet, en lo que haya traído, puesto que voy a usar la versión Dios habla hoy en el Romanos capítulo 12. Sí, señor. Voy a compartir algo que se llama viviendo con calidad en todo tiempo. Dígale eso a tres personas que están a su alrededor. Dígale, hay que vivir con calidad en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, solo tres reciben esa palabra en su corazón. Hay que vivir con calidad en todo tiempo. ¿Cuántos reciben eso? Sí, señor. ¿Cómo nos gusta a nosotros los seres humanos que la vida nos lleve de tiempos buenos a tiempos excelentes? Bueno, solo una persona está de acuerdo conmigo, el resto como que son de otro país, no sé. Voy a repetirlo de nuevo. ¿Cómo nos gusta a los seres humanos que la vida nos lleve de tiempos buenos a tiempos excelentes? Nos encanta que la línea en nuestra vida sea una línea de crecimiento, una línea que sea ascendente, que siempre sea hacia arriba. Cuando hablo esto, estoy hablando de progreso en nuestras vidas. Y este pedazo de la línea o esta parte de la línea sí que le sacamos mucho provecho. Pero a casi nadie le gusta el lado contrario de la línea, que la vida, de que la línea de la vida sea hacia abajo. A nadie le agrada que la vida lo lleve de lo regular a lo malo y de lo malo a lo peor. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo decir que estoy en desacuerdo, estoy completamente de acuerdo. Es más, si no fuera así, entonces fuéramos masoquistas. ¿Quién va a querer ir de más a menos? Todo el mundo quiere ir de menos a más. Eso es lo que queremos para nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Si no fuese así, seríamos todos los que estamos sentados aquí, los que nos están observando, seríamos personas masoquistas. Sin embargo, hay algo que me llama la atención, es nuestra actitud hacia estas dos líneas. Todas son completamente diferentes la una de la otra. Cuando todo es hacia arriba, en nosotros lo que hay es disfrute, alegría, regocijo y vemos oportunidades. Déjame contarlo así, de esta manera, de una forma más práctica. Si usted tuviera 5 millones de dólares en la cuenta, 5 millones de dólares en la cuenta, y una casa de 1 millón de dólares, usted lo que tendría sería disfrute, alegría, regocijo y vería oportunidades para hacer buenos negocios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Más cuando la línea es hacia abajo, usted ve todo lo contrario en la gente. Ve resignación, tristeza, frustración y vemos cero oportunidades. Porque el que no tiene dice es que no tengo para invertir. Y como no tengo para invertir, entonces no tengo nada que hacer. Ahora, esto no debería ser así, puesto que Dios nos ha hecho aptos y competentes para dar lo mejor de nosotros en todo tiempo. Dios nos ha diseñado de tal forma que usted y yo podemos dar lo mejor o hacer lo mejor en toda clase de tiempo. No solamente en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos. En los tiempos malos, usted y yo tenemos la competencia de parte del Señor para nosotros dar lo mejor en esas temporadas y en cualquier circunstancia, y lo más poderoso, aún sacarle el mayor provecho posible. Porque mucha gente piensa que solo en los tiempos malos, o en los tiempos de dificultad, o en los tiempos difíciles, es que podemos sacar provecho, es decir, en los tiempos buenos, no en los tiempos de dificultad también. Y quiero centrarme en la vida del apóstol Pablo en cuanto al tema del vivir de los tiempos. Y usted preguntará, ¿por qué la vida del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo era un experto, el hombre tenía un máster, el hombre tenía posgrados, doctorados, y todo lo sado que usted pueda encontrar, lo tenía en cuanto al vivir bien, no importando si el tiempo era bien complicado y bien difícil. Señoras y señores, este hombre sabía disfrutar, por muy malos que fueran sus tiempos, óigame bien, él podía disfrutarlos. Y lo increíble, lo más tremendo que me impresiona de este hombre es que podía sacarle mucho provecho. Eso me enseña a mí, o me dice a mí, que el apóstol Pablo sabía vivir estos tiempos también. ¿Y cuántas personas en este momento, no me voy a ir a tiempo pasado, en este momento, no saben vivir el tiempo que estamos atravesando? Mucha gente no sabe cómo enfrentarlo, mucha gente no sabe qué hacer. Mucha gente se siente con las manos atadas, se sienten impotentes, se sienten frustrados. Y lo que estaba diciendo ahorita, no ven oportunidades para poder salir adelante. Pero el apóstol Pablo sí sabía sacarle provecho a este tiempo. Y no solamente el apóstol Pablo. Hay muchos personajes bíblicos, pero tomé, para no darme vuelta en muchos, tomé el ejemplo del apóstol Pablo. Ahora, tenga presente que los tiempos del apóstol Pablo sí que eran muy difíciles. Usted y yo estamos atravesando por un tiempo de pandemia, una reducción de ingresos, algunos le han bajado sus salarios, otros en sus empresas le han bajado los ingresos, algunas personas de su familia fueron contagiadas con la pandemia en otros países de donde están. Pero si usted compara nuestros tiempos difíciles, es más, este tiempo duro de la humanidad, si usted lo compara con los tiempos difíciles que pasó el apóstol Pablo, señoras y señores, sin menospreciar, sería una vergüenza. Sería una vergüenza, porque este hombre fue preso en cárceles inhumanas de manera injusta. Fue apedreado, fue azotado, fue perseguido casi todo el tiempo que sirvió al Señor de muerte. Naufragó en diferentes ocasiones, mordido por serpientes, odiado por miles de sus paisanos, sin recursos financieros, padeció de hambre muchas veces, se perdió en el desierto en diferentes veces, azotado por los ladrones cuando hacía los viajes de su ministerio. Entonces, si usted lo compara con lo que estamos atravesando, no es nada comparado con lo que el apóstol Pablo vivió. Sin embargo, es impresionante, esa es la palabra correcta, es impresionante la manera como este hombre hacía de circunstancias extremadamente difíciles y terribles un tiempo disfrutable y sobre todo provechoso. Es impresionante cómo en un tiempo, en cosas tan terribles, tú puedes disfrutarlas y puedes sacar provecho. Es algo impresionante. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4, mire lo que dice. Antes bien, nos recomendamos a todos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Salto al 9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mire lo que dice el apóstol Pablo, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo diría, el apóstol Pablo está chiflado, pero no estaba chiflado. El hombre sabía cómo vivir los tiempos malos y sabía cómo sacarle provecho a los tiempos malos. Si me voy a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, escuche lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, mire esto que dice. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, Kember, el hombre está diciendo, no me importa la situación, yo en cualquier situación puedo estar contento. Y escuche, él está hablando la carta a la iglesia de Filipos o los filipenses, la escribió desde una cárcel donde estaba preso de manera injusta, sencillamente por predicar a Jesucristo. No era por ningún delito legal. No era por un delito contra las leyes de un gobierno. Era sencillamente una cuestión de creencia. Y por esa creencia él fue puesto en la cárcel. Y de esa cárcel le dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No dice, he aprendido a estar triste. He aprendido a estar frustrado. He aprendido a estar deprimido. Dice, he aprendido a estar contento. He aprendido a hacer una fiesta dentro de mí, a pesar de que los tiempos sean muy complicados. ¿Me hago entender? 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, mire lo que dice, y por todo estoy enseñado. O sea, no solamente estoy enseñado para cuando estoy en una piscina en el Marriott. No solamente estoy enseñado para cuando me daba las vacaciones en París. No solamente estoy enseñado como cuando vivía de avión, sino que si ahora perdí mi empleo, si ahora perdí mi trabajo, si ahora alguien de mi familia se enfermó, también estoy enseñado para yo atravesar esa circunstancia. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Antes yo hacía la compra el mes, ahora me toca hacerlo día a día porque no me llega el dinero. Pero para eso también estoy enseñado. Antes yo compraba en el supermercado, ahora me toca en el toco o en la tienda.
Iba al supermercado cada mes, ahora tengo que ir cada día según me va bendiciendo Dios, pero en eso también he aprendido a estar contento. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, como tú me pongas el tiempo, yo lo voy a disfrutar. Como tú me coloques el tiempo, yo voy a sacarle provecho a ese tiempo. Sea que tenga mucho o sea que no tenga nada, yo de todos modos lo voy a gozar, lo voy a disfrutar y voy a ser bendecido por Dios en medio de ese tiempo. No sé si me hago entender, amado. Ahora, esto es para preguntarse, usted me va a decir sí o no. Es para preguntarse, ¿cómo hacía este hombre? ¿O qué era lo que hacía? ¿O de dónde provenía esto? ¿Cómo él lograba esto? ¿Cómo tú después de ganarte 10,000 florines y ahora te ganas 500 florines? ¿Cómo hacía el apóstol Pablo para mantenerse con esa actitud tan poderosa? ¿Qué era lo que hacía? Y él mismo nos da las respuestas en Romanos capítulo 12. Y voy a leer este en la versión Dios habla hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire bien lo que dice la palabra del Señor. No viva ya según los criterios del tiempo presente. Señoras y señores, el tiempo presente te dice que las cosas están difíciles. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. ¿Cómo cambias tu manera de vivir? ¿Qué está diciendo el texto? Que tienes que cambiar tu manera de pensar. Es lo único, amado, así de sencillo. Dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La respuesta es cambiar la manera de pensar. El apóstol Pablo lo que hacía era cambiarse el chip. Permítame compararlo con un teléfono, con una computadora o con esas memorias que usted carga, esas USB que usted carga. El apóstol Pablo lo que tenía era una USB para los tiempos buenos y tenía otra USB para los tiempos malos. No sé si me hago entender. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que nosotros nos quedamos con la memoria del tiempo bueno, pero cuando llega el tiempo malo, queremos entrar con la misma memoria. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, tú tienes que hacer un cambio. Y lo que tienes que cambiar es la USB, meter otro tipo de información para que puedas enfrentar ese tiempo. Señoras y señores, casi el mundo entero está viendo, óigame bien, este tiempo como un tiempo demasiado malo. Y no lo digo yo, los científicos lo dicen, que no sé, que posiblemente en un año se encuentra la cura. Los analistas políticos le están diciendo que los gobiernos se están colapsando y sus finanzas más. Los gobiernos también lo expresan, los analistas financieros también lo está hablando. El mismo Robert Kiyosaki, que es uno de los millonarios más grandes del mundo, en estos días se estaba expresando que la economía mundial iba a entrar en un colapso. Y es un hombre que sabe mucho de finanzas y hasta muchos creyentes. Tú los oyes hablar y te das cuenta que están viendo los tiempos como demasiado malos. Pero yo le pregunto algo a usted y pregúnteselo usted mismo en esta hora. A los ojos del apóstol Pablo, ¿cómo se vería este tiempo? Si sentáramos aquí en una silla al apóstol Pablo, si lo trajéramos a este tiempo con todo lo que él atravesó y le preguntáramos, apóstol Pablo, ¿qué piensas tú de este tiempo? ¿Cuál sería la respuesta que él le diera? ¿Cuál sería la respuesta que él le soltara? No creo que él lo vería mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Basado en lo que dice Filipenses, basado en lo que dice Corintios, lo que acabamos de leer, no creo que él diría, esto está mal, y va a empeorar, y esto no va a mejorar. Y de esta no vamos a salir, y de esta no vamos a sacar provecho, y de esta no vamos a ser destruidos. Yo no creo que esa sería la respuesta del apóstol Pablo. Señoras y señores, le aseguro que no. Los analistas están diciendo que sí, los científicos están diciendo que sí, los poderosos están diciendo de sí, pero de seguro el apóstol Pablo viera esto como un tiempo disfrutable y provechoso, donde algo bueno él sacaría para su vida. No sé si me hago entender. En la versión Dios habla hoy, Pablo nos enseña algo importante. Que si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra vida sería diferente sin importar el tiempo que atravesemos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra vida sería diferente, óigame bien, sin importar el tiempo que atravesemos. ¿Qué significa eso? Que nuestra calidad de vida no depende de las circunstancias que vienen con los tiempos, sino que depende de cómo usted comprenda los tiempos que está atravesando. Su calidad de vida no depende de esta circunstancia, de esta pandemia. No depende de la recesión económica que ha entrado al mundo. Su calidad de vida depende de la manera en cómo usted entienda, discierna o comprenda el tiempo. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las circunstancias no deberían controlar mi vivir, sino por al contrario, mis pensamientos deberían controlarlo, y así de esta manera ellos van a influir en nuestra forma de vivir. Pero ¿cuál es el problema en muchos de nosotros? Que nosotros dejamos que las circunstancias controlen nuestra vida en vez de dejar que nuestro pensamiento sea el que controle nuestra vida. Así que si usted quiere cambiar su manera de vivir en este tiempo, si quiere tener una vida mejor, es necesario que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo, tranquilo, no se opone a mí, se opone a la enseñanza que Dios da en su palabra. Muchos motivadores utilizan este de pensamiento en este tiempo, y muchos conferencistas de diversas materias, y resulta que está escrito hace más de 2000 años en la Biblia. Cambia la manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir, y usted lo ve, versión Dios habla hoy. Y los motivadores ahora se inflan, y nosotros al escucharlo decimos, wow, eso está en la palabra del Señor. Y está hace mucho tiempo. Señoras y señores, de acuerdo a nuestro pensamiento, así será nuestra calidad de vida en los días difíciles. Dígale que está a su alrededor, es importante cambiar nuestra manera de pensar, dígale, para que cambie nuestra manera de vivir. Señoras y señores, déjeme decirle algo que muchos de nosotros olvidamos, pero que sabemos que es una realidad, pero a la hora de enfrentar ese tiempo los olvidamos. Y es el hecho de que todas las temporadas, por muy malas que sean, tienen algo bueno para nuestra vida. Y usted y yo lo sabemos y estamos de acuerdo y nos ha sucedido, pero cada vez que viene un mal tiempo, muchas veces nos olvidamos de esto. Y muchos de nosotros nos hemos olvidado en este tiempo que no, aunque haya cosas malas, va a haber cosas buenas para nuestra vida. No sé si me hago entender. La etapa más difícil que he atravesado en mi vida no ha sido este tiempo. La etapa más difícil que he atravesado en mi vida fue cuando estuve en la silla de ruedas. Fue la etapa más difícil en mi vida, cuando hasta para ir al baño tenía que depender de otros. Pero aún en ese tiempo, fíjense usted, yo vi muchas cosas buenas en mi vida. Es verdad, me sentía impotente. Es verdad, me sentía vencido por el diablo. Es verdad, había noches que no podía dormir con el dolor en mi cuerpo. Pero vi cosas buenas en ese tiempo. Por ejemplo, esos días vi cuánto realmente me amaba la iglesia. En esos días verdaderamente pude experimentar el amor de cada uno de ustedes. Pude experimentar el valor y el aprecio que tenían para mi vida. Y era un tiempo malo. Y le voy a decir algo, más malo que lo que está pasando en estos momentos. Para mí ese era mi tiempo más difícil. Pero vi algo bueno del Señor. Vi lo poderosa que podía ser mi esposa. Como yo no podía valerme por sí mismo, no podía moverme, estaba muy bloqueado, pero vi cómo mi esposa pudo levantarse como una mujer poderosa. Nunca la había visto así en mi vida, y en esos días pude ver la leona que estaba no dormida, pero sí como que yo no la había visto. Y esos días pudo levantarse. Cuando me voy a Colombia para el tratamiento médico ser observado por los médicos, vi una actitud en mi padre terrenal que nunca la había visto, que en esos días me trataba como un bebé. Me dio en esos días el amor que nunca había recibido. Me bajaba la maleta, me subía la maleta. Lo único que le faltaba a ese hombre tan adulto era cargarme para llevarme al segundo piso. Hijo, ¿qué quieres comer? Hijo, ¿qué quieres que te ayude? ¿Quieres que te suba la ropa? Dame tu ropa que te la voy a lavar. Te voy a preparar esto. ¿A dónde necesitas ir? ¿A qué hora hay que levantarse? Todo lo tenía listo. Y le voy a decir algo, en los muchos años no había visto una actitud así en la vida de mi padre. Y lo vi en el tiempo, en el peor tiempo de mi vida. No sé si me hago entender, amado. Por muy difícil que sea esta temporada, algo bueno tú vas a ver. Algo bueno tú vas a experimentar. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? A través de este tiempo también vi cómo el predicar en ese estado, sentado aquí en una silla sin poder valerme de mí mismo, pude ver cómo se levantaba también el ánimo de otros que estaban pasando por momentos difíciles. Porque decían, si el pastor así sirve al Señor, ¿por qué yo no servirle? Y a muchos se le levantaban el ánimo. Romanos 12:2, vuelve y dice la escritura en la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Y lleguen a conocer, miren lo que dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Señoras y señores, Pablo enseña, y muy importante, no solo enseña, muy importante que lo aprendamos, que por muy mala que sea la temporada, óigame bien, de todas maneras se manifiesta la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es decir, en todo tiempo difícil para nosotros, en todo día difícil para nosotros, Dios está buscando, mira, Dios está como desde el cielo hablándote, diciéndote, dame una oportunidad. Pero estamos tan metidos en la prueba que no escuchamos a Dios. Estamos tan metidos en el conflicto que no escuchamos a Dios decirnos, dame la oportunidad que voy a hacer algo. Estamos tan concentrados en el problema que no dejamos que Dios lo haga. Mire, mire lo que dice, póngale un poquito de entendimiento, por favor. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y en esa, déjeme decirlo en otras palabras, y en esa manera de vivir, cuando cambies tu pensamiento, lo que se va a suceder es que vas a conocer la perfecta voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, ¿y cómo es esa voluntad? Le da tres características: es buena, es grata y es perfecta. O sea, Pablo está diciendo, dentro de lo malo, si tú cambias tu pensamiento, tu vida va a cambiar. Y lo que vas a experimentar va a ser bueno, va a ser grato y va a ser perfecto. No sé si me hago entender. Entonces, mi amado, cambie su mirada, cambie su pensamiento, sáquese de la mente que todo está difícil, sáquese de la mente que todo está duro. Porque algo bueno Dios va a hacer en su vida, algo grato Dios va a hacer en su vida, algo perfecto Dios va a hacer en su vida. No sé si me hago entender. Y no lo digo yo, lo dice el hombre que tiene los máster, los posgrados, las especializaciones y todo lo habido por haber en cuanto a cómo afrontar tiempos difíciles, el apóstol Pablo. Señoras y señores, en todo tiempo, por muy malo que sea, siempre hay algo bueno, hay algo grato que Dios desea manifestar en nuestra vida. Siempre hay algo bueno, algo grato y perfecto. Yo sé perfectamente que estamos cerca de la venida del Señor, pero también sé que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en este tiempo malo he entrado en una profundidad con el Espíritu Santo en quitar de mi vida algo que yo sé que no le agrado al Señor y que si Él regresa yo me puedo quedar por ese algo. No sé si me hago entender. O sea, en este tiempo malo, el Señor está trabajando algo en mí que si yo sé que si Él viene en estos momentos y que yo sé que muchos de ustedes que están sentados, a menos que estén en cuerpo glorificado, si eso está allí nos podemos quedar. Pero en mi caso, Él lo ha estado trabajando en estos días en el tiempo malo. No sé si me hago entender. Entonces, señoras y señores, en todo tiempo malo, siempre Dios quiere darnos algo bueno, grato y perfecto. En esta temporada, por ejemplo, acabo de tener un nuevo arte que no lo tenía antes. Acabo de pasar un examen que no lo tenía antes y es una temporada mala. En esta temporada he tenido una mayor cercanía con mi familia y es una temporada mala. He probado también cómo está mi dependencia para con el Señor. Si dependo de lo que la gente siembra o si dependo del Padre Celestial. No sé si me hago entender. Entonces he podido ver lo bueno, lo grato y lo perfecto, pero debido a que ha cambiado mi forma de pensar en estos días. ¿Qué pudiera decir yo? No, hay que llamar a la gente, hay que buscar la manera de cómo motivar a la gente que dé la plata. Es más, hay que obligarla si es posible, porque hay que pagar todos los gastos de la iglesia. No, fue un tiempo para ver cuánto yo dependía del Señor. Fue un tiempo para ver cuánto yo le creía al Señor. No sé si me hago entender. Entonces usted vio, hay algo bueno que se estaba manifestando. Hay algo grato de parte de Dios que se estaba manifestando. Señoras y señores, todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, en temporadas difíciles, experimentaron la bondad de Dios de diferentes maneras. Todos. Nómbreme uno que no lo haya experimentado. Hasta Ismael, que no era hijo del Señor, experimentó la voluntad, la bondad de Dios en el desierto. ¿Se acuerda cuando su madre lo echó por allá lejos, lo dejó abandonado? Y aquel Ismael comenzó a llorar, ¿se acuerda? Y se le aparece el ángel del Señor y la mujer ya estaba casi muerta, su madre Agar. No sé si me hago entender. Entonces, nadie puede decir que no. En todo tiempo malo vamos a experimentar la voluntad de Dios de diferentes maneras. Dígale que está a su lado, vas a experimentar, señálelo, dígale, vas a experimentar la bondad de Dios de diferentes maneras. Pero para que se manifieste esa voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto en días difíciles, es necesario que haya cambios en nuestra manera de pensar. Porque decimos amén, Señor, yo quiero ver tu bondad, quiero ver tu voluntad buena, grata y perfecta. Pero pregunto, ¿estarás dispuesto a cambiar el chip? ¿Estarás dispuesto a deshacerte de ciertos pensamientos? ¿Estarás dispuesto a deshacerte de ciertas cosas que te enseñaron cuando niño? Ahí voy. El detalle es que hay cambios que no nos gustan. Como por ejemplo, hubo mucha gente que ahora se está reactivando en la iglesia porque estaba muy cómoda en la casa. Entonces ahora implica que tiene que venirse 20 minutos de camino y 20 minutos de ida y que tiene que salir de la comodidad de la casa mientras me veía a mí predicar en la casa con la comida servida en la cama disfrutando de una ducha y vida. No sé si me hago entender, amado. Hay cambios que no nos gustas, pero déjeme decirle algo, son necesarios y entre esos están los pensamientos. Hay cambios que son necesarios en nuestra vida. Hay gente que el doctor le dice, o rebajas o te mueres, o cambias tu manera de comer o te mueres, o haces ejercicio o te vas a quedar como un vegetal. O haces ejercicio o vas a tener dolor todo el tiempo en la espalda. No sé si me hago entender. O estás pendiente de tus hijos porque si no se te van a perder. Hay cambios que no nos gustan, pero que son necesarios en nuestra vida. Y entre eso están los pensamientos en el tiempo difícil, amado. ¿Sabe ahora que estábamos transmitiendo, haciendo la transmisión desde casa? Señoras y señores, el señor Amit y el señor Juan se volvieron expertos en cambiar mi casa. Un día movíamos la mesa, otro día el escritorio, otro día el cashi. Todas las semanas estábamos moviendo algo. Y recuerde, es mi casa. Lógico, con la autorización mía, pero para mí era incómodo. Pero ¿qué veía yo? Era necesario para mejorar la calidad de la transmisión. Señoras y señores, es incómodo, pero es necesario para mejorar tu calidad de vida en este tiempo. No sé si me hago entender, amado. Remodelado, añadir a una casa es una incomodidad, pero qué bueno después que la remodelas. Duchi mi casa. Pero cuando el trabajador no te cumplía, qué incómodo. Cuando el contratista no te cumplía, qué incómodo. Cuando el pintor se te desapareció, el genio que te salió.
Pero hoy estás disfrutando la bendición.
Señoras y señores, los cambios producen incomodidad. Pero después de eso, usted va a tener una mejor vida de calidad. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Cambiar los pensamientos muchas veces incómodo. Y más, déjeme decirle esto, esto pega más duro. Y más cuando están arraigados desde pequeños. Cuando tienen años arraigados a nuestra vida. Es que yo soy así. Sí, pero ese yo soy así en este tiempo no te sirve. Ese yo soy así en este tiempo no te funciona.
No, no sé si me hago entender.
Como todo buen cambio, cambiar nuestra manera de pensar requiere de tiempo. Porque no va a ocurrir de la noche a la mañana. Todo buen cambio requiere de tiempo. Usted no transforma una casa de la noche a la mañana. No sé si me hago entender. Usted misma, el caso de las mujeres, para arreglarse, para ir a una fiesta, ¿cuánto se tardan en cambiar? Para irse al trabajo, eso es un jean, una camiseta y nos vamos, desodorante y fuera. Listerine para que la cosa no huela mal. Pero una fiesta, préndeme el aire, se vuelven unas artistas maquillándose, hay que ir a arreglarse el pelo y si hay que teñírselo, hay que teñírselo, hay que hacerse las uñas, hay que salir a comprar el vestido. No sé si me hago entender, requiere tiempo. Esos cambios requieren tiempo. Y de pronto cuando uno ve a la hermana, ¡oh! Y esa es la hermana Crisolda. ¡Santo! ¡Qué transformación! Mire, para las redes sociales y yo no éramos muy amigos. No era que estaba en contra de esto, sino que yo no le invertía mucho tiempo. No, para mí no había una necesidad. Pero casi 3 meses de este tiempo malo me ha llevado a aprender y hacer uso de esta para edificar las vidas en el Señor. 3 meses. Y a veces me desajusto, a veces se me olvida. Crear una cultura de poder usar las redes sociales para influenciar vidas para el Señor. Señoras y señores, los buenos cambios son antecedidos por un gran trabajo. Diga conmigo, los buenos cambios son antecedidos por un gran trabajo. Para cambiar la manera de pensar, hay que enfocarnos más en trabajar, en este caso en nuestros pensamientos, y desenfocarnos de las circunstancias. Usted no puede cambiar si no trabaja en sus pensamientos. Mire, señoras y señores, eso que yo les dije ahorita de esa área con el Señor, todos los días cuando voy en mi carro, todos los días cuando estoy en el baño, Señor, dame la fuerza, Señor, ayúdame, yo tengo que dejar esto. Yo tengo que soltarlo, Señor, ya. Eso tiene que morir en este tiempo. No sé si me hago entender, amado. Hay que trabajar. Hay que trabajar para que pueda haber un cambio. Usted no va a reformar su casa y va a hacer así. Oh, cambió todo, qué lindo. No se ponga a soltarle martillo. No se ponga a meter herramientas y a ensuciarla de cemento a ver si va a cambiar. Hay que trabajar, amados, para que pueda haber un cambio y disfrutar de lo bueno de Dios en este tiempo. ¿Qué hacía Pablo? Ahora sí voy a predicar y con esto termino. ¿Qué hacía Pablo para cambiar su manera de pensar y así disfrutar de los tiempos malos? Y no solamente disfrutar, sino sacarle mucho provecho, mucho jugo, es decir, saber vivirlos. Señoras y señores, primera cosa que hacía está del versículo en la Reina Valera, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, que es el que antecede al capítulo 12. No lo voy a leer por motivo de tiempo, léalo en su caso, léalo allí. Y algo que puedo ver que el apóstol Pablo aplicaba a su vida es saber entender que Dios está al control de todo y que todo lo que permite es para provecho de sus hijos. Saber entender que Dios está al control de todo y que todo lo que permite es para provecho de sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes que están deprimidos en estos días o preocupados? Y que no saben qué hacer en este tiempo. Es porque ellos piensan que Dios mismo no sabe qué hacer. Ellos piensan que esta pandemia Dios se lo agarró de sorpresa.
Te agarramos infragante, le dijo el diablo a Dios. Ah, ni te lo esperabas ese golpe bajo.
No, Dios está al control de todo, hermano. Yo no estoy diciendo que esto se lo envió el Señor,
pero Él está al control de lo que está sucediendo en las naciones. A Él no se le sale nada de las manos.
Y por eso el apóstol Pablo estaba seguro: estoy en la cárcel, Dios sabe por qué, y si estoy aquí es porque es necesario. No sé si me hago entender.
¿Cómo que una cárcel es necesario? Entonces, ¿cómo el carcelero Sadiel de Filipos hubiera recibido al Señor si él no hubiera visto el de repente del Señor cuando Pablo estaba en la cárcel?
No sé si me hago entender.
Señor, ¿cómo tú permitiste que a Pablo lo azotara? Porque es que si no lo azotan, él no canta.
Porque si lo meten en una celda con aire acondicionado, nadie en comodidad se va a poner a alabar a Dios y a cantar duro para que todos los presos lo oigan.
Pero eso tuvo que ser así, Alberto, para que ellos dos pudieran gritar durísimo y así el poder de Dios descender y la cárcel temblara
y ese hombre y su familia pudieran creer en el Señor. No sé si me hago entender, amado.
Entonces, hay que saber y entender que Dios está al control.
Es más, le voy a decir algo. Usted y yo deberíamos estar más tranquilos que el propio apóstol Pablo.
Porque ya eso está en la Biblia, lo que está ocurriendo.
Mateo capítulo 24.
Esas son las señales de la segunda venida del Señor. Y usted lo sabe, y muchos andan temblando. Esto está duro, esto está difícil.
Y no te tengo buenas noticias, se va a poner peor.
Se va a poner peor.
¿Y qué vas a hacer?
Cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu chip cada vez que te toque, amado.
No sé si me hago entender, amado.
Romanos capítulo 12, verso 2 dice, mire bien, 12:2 en la Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir.
Mire cómo comienza el apóstol Pablo el verso 2.
Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario,
si usted quiere cambiar su manera de pensar, no viva según los criterios del tiempo presente, viva de manera contraria.
Usted me está diciendo que yo tengo que ser rebelde a las medidas que ha tomado el gobierno. Yo no le estoy diciendo eso.
Le estoy diciendo que se ha creado un nuevo sistema y ese sistema lo quiere atrapar y usted tiene que levantarse contra el pensamiento del sistema.
Pablo le está diciendo: no viva según el pensamiento del tiempo presente.
Señoras y señores, déjeme darle algunas cosas prácticas, algunos criterios del tiempo presente.
Hay que ser más rápido en resolver las necesidades materiales y después poco a poco las espirituales.
Como la gente le han bajado los salarios, como le han bajado los ingresos, la gente está desesperada viendo qué hacer.
Pero cuando se trata de necesidades espirituales,
rostro suá, va y poco a poco, sí, vos, ¿ah?
Y tú lo ves, viene en cámara lenta a la iglesia.
Pero cuando hay una oportunidad para producir dinero, van como, mira, como Speedy González.
Y no te estoy diciendo que progresar sea malo, sino que la misma rapidez o más todavía que tienes,
óigame bien, por suplir las necesidades materiales, deberías tenerla también por los espirituales.
No sé si me hago entender.
Y eso es el criterio que se ha establecido en estos tiempos.
Dale rápido, que la cosa está dura, hay que ganar dinero y guardar.
Vamos a trabajar hasta la madrugada si toca trabajar.
Pero cuando se trata de algo espiritual, no te quieres involucrar en nada.
Según los criterios del tiempo presente, no vivas.
Nuestro estado de ánimo, mire bien el criterio presente, nuestro estado de ánimo depende del nivel de nuestras necesidades materiales.
O sea, Satiel, si hay mucho en la nevera y mucho en la cuenta, estamos contentos.
Ese es el criterio de estos tiempos.
Pero el que tú ves que tiene poco está cargado y preocupado.
Sí, porque no va a llegar y la cosa está subiendo, los precios y pueden escasear.
Mi amado, lo contrario, porque dice aquí, que dice al contrario, dice en la Dios habla hoy.
Haya o no haya, siempre tenemos que estar animados en el Señor.
¿Cuántos dicen amén a eso?
Aunque la nevera no tenga nada, Aunque el banco te esté llamando, estate animado en el Señor. Ahora no te estoy diciendo que seas irresponsable, sino que no pierdas tu ánimo por nada. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es más, alguien debería decir gracias, Señor, por el ánimo que me das en esta noche. Alguien debería darle un aplauso al Señor y mostrar ese ánimo. Amado, los hijos de Dios no estamos llamados a andar con la cabeza gacha y baja en estos tiempos. Los hijos de Dios estamos llamados a andar con ánimo en estos tiempos, haya o no en la cuenta, aunque nos haya bajado el salario, aunque la nevera esté vacía y las deudas se estén incrementando. No sé si me hago entender. Aunque hayas perdido el trabajo, señoras y señores, otro criterio del tiempo presente: entre más te aísles de los demás, mejor. Lo contrario es que aunque tengas que mantener una distancia social de 2 metros con la gente, no significa que no tengas que ser relacional. Como ahora la orden, lo cual está bien para protegernos, es aislarte 2 metros de la gente, ahora eso no significa que también te vas a aislar completamente de la gente a nivel relacional. Y tú ves, mi amado, que gente que se ha metido en esa onda ya ni llaman a nadie. Ya ni llaman a nadie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no te veo. Hace tiempo que no te saludo. Es más, te ha pasado la pandemia y no te has tomado el trabajo de saludar a aquella persona que hace tiempo que no ves y que era un gran amigo tuyo. Porque el criterio del sistema presente te sembró que tiene que haber distancia para que no se te pegue la pandemia. No sé si me hago entender, amado. Otro criterio del tiempo presente: confórmate con lo que tienes y no vayas por más. Pero lo contrario debe ser es: voy a intentar nuevas maneras de cómo avanzar. Si no me funciona esto, lo hago con lo otro. Pero voy a intentarlo. No me rindo con esto, y si me rindo, meto por acá. Otro criterio: no hablemos ni vivamos la segunda venida de Cristo. La gente no quiere saber de este tema. No quieren saber, no les interesa porque les da pánico. Pero lo contrario es: vive como si Cristo viniera mañana. Y dile a la gente que Cristo viene. Vive como si Cristo viniera mañana. Recuerda que dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche. Y el ladrón no te toca el timbre. Jefrobo, ¿puedes abrir puerta para mí? Eso no te lo va a decir el ladrón, que le abras la puerta. Entonces Jesús no te va a avisar, pero tan cariñoso Él que da señales de su segunda venida. ¿Cuántos dan gracias por la segunda venida del Señor? ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Sabe? Mire, cuando usted cambie su manera de pensar, póngale un poquito de revelación a la palabra. Mire, y vas a conocer, mira lo que dice: después de cambiar tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Déjeme parafrasearlo: y conocerás la voluntad de Dios. Dice: lo grato, lo bueno, lo grato y lo perfecto. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que entre mejor ajustes tu manera de pensar, tu vida va a cambiar de manera gradual. Primero va a comenzar con lo bueno. Así es bueno. Pero después tú vas a decir: ay, qué douche. Y después tú vas a sentir que es perfecto. No sé si me hago entender. O sea, lo que está diciendo es que la voluntad de Dios es progresiva. Y entre más tú cambies tus pensamientos, más progresará la voluntad de Dios en ti. No sé si me hago entender. Más progresará la voluntad de Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, hoy será buena, pero la otra semana te será agradable. Y tú vas a decir: dushi vida yu. Pero la otra semana más arriba, tú vas a decir: perfecta. Y vas a decir: esto es lo que yo me merecía. No sé si me hago entender. Pero esa medida que tú vas cambiando el pensamiento. Termino con esto. Una última cosa que nos da Pablo. Hay otras más, pero voy a terminar con esto. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra hasta que podamos intencionalmente pensar según lo que dice.
Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar y meditar en la palabra hasta que podamos intencionalmente pensar según lo que dice. Ahora, pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme duro. ¿Usted sabe cuántos impulsos usted recibe en todos los días? ¿Cuántos impulsos recibe usted diariamente? Usted recibe un promedio de 1600 impulsos diariamente. O sea, déjeme decir así, 1600 dardos mentales usted está recibiendo diariamente. Le voy a hacer una pregunta. De esos 1600, ¿cuántos son pensamientos bíblicos? ¿Se da cuenta? Dígame en el día de hoy, no se vaya toda la semana, ¿cuántos pensamientos bíblicos usted tuvo? Apóstol, yo como dos apenas. Yo ni me acordé. No lo critico, no lo señalo. Por eso es que usted necesita dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios todos los días. Hasta que intencionalmente, cuando se levante el pensamiento contrario, usted pueda hablarle con la palabra del Señor a la batalla mental que tiene. ¿Me hago entender, amado? Déjeme explicarlo así, de esta manera. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en, ¿cómo es? Sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Y en su ley medita nada más en las noches. Dígalo duro. ¿Y cuántos impulsos usted recibe a diario? ¿Qué dice David? ¿Cuántas veces tienes que meditar? Tú tienes que meterle 1600 impulsos diarios. Creo que no me hice entender. O sea, en otras palabras, es más la información mala que te entra que la buena. No sé si me hago entender. ¿Cuál es el problema de nosotros que estamos comiendo mucho McDonald's y queremos ser fuertes? Pura comida rápida y chatarra, que es lo peor. Estamos comiendo pura basura en la calle, pero sí queremos enfrentar los tiempos como el apóstol Pablo y sacarles provecho. Y eso no solo, y mucha gente se graba el solo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nadie se graba lo que el apóstol Pablo dice antes: he aprendido a vivir. Contesto. Oh, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, por eso es que cuando te pagan y te bajan el salario te deprimes. Porque no aprendiste a vivir, no desarrollaste una cultura de nuevos pensamientos, no aprendiste a cambiar tu manera de pensar. No sé si me hago entender. Entonces, Salmo 1:1, me devuelvo. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto? No crea que es usted solo, a mí Dios me está hablando y me habló hoy. Esto hay que leerlo mucho. No sé si me hago entender. Entonces ahora viene la respuesta, mire bien. ¿Por qué tenemos que hacerlo día y de noche? Pregúnteme, pastor. ¿Por qué hay que hacerlo de día y de noche? David dice, porque entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el árbol que está plantado junto a corriente de agua nunca tiene tiempo malo. No sé si me hago entender. En cambio, el que vive en el desierto o el que vive en una planta, en una matera, si no le echas a la agüita, se pone la matica así toda. Le pasa como la chiripiorga al Chavo el 8. Uy, uy, uy. Pero el que está plantado junto a corrientes de agua, tú no tienes que echarle agua porque todo el tiempo tiene. Dará fruto su tiempo, su hoja no cae. Y ahí voy. Y todo lo que haga, dígalo duro. Pregunto, ¿será solo en tiempo malo, en tiempo bueno? ¿Cuántos están listos para prosperar? ¿Cuántos están listos para prosperar?